Caravana de Letras, más que libros en Radio Farró. Buenas tardes y bienvenidos a Caravana de Letras, el programa literario de Radio Farró. El objetivo de este programa es hablar de libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a escritores, comentando libros y conociendo la agenda literaria de Barcelona. Vamos, en general, un poco de todo lo que esté relacionado con las letras. En este programa, para la agenda, traemos tres eventos. El primero, relacionado con el año Joan Barceló. También hablaremos del café literario que se organiza en la Casa Orlandai y, como propuesta infantil, tenemos la presentación de un libro. También vamos a entrevistar a la escritora Ana Casamitjana i Costa, que viene a hablarnos de su novela Ànima de Acer. Y acabaremos el programa con la habitual sección de crónica literaria, en la que hoy hablaremos del libro El amor de Margarit Duras. Y la música que nos acompañará durante el programa hoy es del grupo Viejo Den. Y los temas que escucharemos son 9 de febrero y frío. Iniciamos la agenda con un homenaje a Joan Barceló. Este año, el 2020, es el año Joan Barceló, ya que se cumplen 40 años de la muerte de este joven escritor, poeta y dibujante. Por ello, os convocamos para el próximo martes 28 en el Ateneu Barcelonés. En este acto de homenaje a Joan Barceló intervendrán los poetas Carles Duarte, Jordi Pàmies y Mercè Canela. También habrá un recital poético a cargo de Olga Farré y Asun Folguera. Como actividad infantil, traemos una que requiere inscripción previa. Es gratuita, pero hay que inscribirse. Se realiza en la Casa User el próximo 25 de enero al mediodía, a las 12. Patricia Hayes es autora del libro Al sol y a los planetas, publicado por la editorial Combel. Y ella misma, Patricia Hayes, explicará de una manera práctica y experimental cómo funciona el sistema solar y cómo recibimos sus efectos en nuestra vida cotidiana en la Tierra. Es una actividad para niños a partir de 5 años. Y como último apunte en la agenda, comentamos que el miércoles 29 a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de la Casa Orlandai, se organiza un café literario. Es un encuentro donde se hablará sobre el libro Siempre han hablado de nosotras, con presencia de la autora Nayat El Hachimi. Es una escritora española de origen marroquí. Esta obra, Siempre han hablado de nosotras, es un ensayo íntimo escrito a partir de las reflexiones y las vivencias de la autora en relación al feminismo y al Islam. La entrada al café literario cuesta 3 euros y se incluye la bebida.
Estaba deseando llegar a mi casa, coger tu guitarra y ponerme a escribir, porque hoy ha llegado el 9 de febrero y con tanto velero no me acuerdo de ti. Me tumbo en el agua mirando hacia arriba y en una cabina te quiero vestir. Con tanta neblina y canciones de harina, ni abriendo los ojos te veo venir. Durmiendo en la cama con traje de lana, me meto el pijama por el calcetín, porque todavía este sol tan enano ni pincha ni corta ni quiere salir. Y duermo en mi lado tan acurrucado y guardo con fuerza el calor del candil. Pero esta mañana me he visto en la cama, cambiado de lado en tu lado. Y aunque es 9 de febrero, me cojo el velero, me pongo las chanclas y voy a Madrid. Y aunque no exista el agua, flotaré mi barca, remando, remando, veré el pirulí. Y aunque es 9 de febrero, me cojo el velero, me pongo las chanclas y voy a Madrid. Y aunque no exista el agua, flotaré mi barca, remando, remando, veré el pirulí. persiana, la vida y el alma y el frío rabioso y hablaba de mí, porque la ventana toda la mañana había cogido el calor que le di, y ya fuera en barco, en velero, en canoa, miraba Lisboa y el verde de abril, y ya fuera en ferry, en balsa o en zodiac, miraba Varsovia desde la camina.
Esta tarde tenemos en Caravana de Letras a la escritora Ana Casamitjana i Costa, autora de la novela Ánima de Ser y de varios relatos cortos. Buenas tardes, Ana, y bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tu primer relato publicado es Próxima Estación Provenza en el año 2016. Este relato está escrito en castellano y pertenece a la publicación 10 Relatos para ti, de SB eBooks. De esto hace 4 años. ¿Fue tu punto de partida para entrar en el mundo literario?
Sí, básicamente sí. Esto fue a través de un taller que se hizo a través de la editorial Sandra Bruna, con el profesor y escritor Francesc Miralles. Y de aquí, después de hacer el taller, era un taller online con autores españoles y de Iberoamérica, se escogieron 10 relatos de entre más de 35 que eran, y se publicó este libro y este relato, sí.
Ah, muy bien. Porque tú, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
Yo quería ser periodista, lo tenía muy claro. Lo que pasa que las circunstancias de la vida pues te llegan por caminos que a veces no son los que tú quieres.
Claro.
Precisamente yo quería ser periodista cultural, lo que se dice, bueno, para no exactamente crítica, pero sí periodista, lo que ahora se dice periodista cultural. Y bueno, en la escuela yo ya hacía mis pinitos. Intentaba hacer alguna crítica de libros que leíamos y se publicaban reseñas en revistas. Pero bueno, luego la cosa se torció y me fui a la parte contraria, a la parte de los números.
Wow, bastante diferente, sí.
Sí, muy, muy, muy diferente, pero bueno, también tiene su parte atractiva.
Sí, claro que sí. Muy bien. Y tu siguiente publicación fue la novela Ánima de Ser en el año 2017. Está escrita y publicada en catalán por la editorial Círculo Rojo. ¿De dónde surge la idea de escribir Ánima de Ser?
Bueno, esto es cuando yo era pequeña a mí me gustan mucho los cuentos, los relatos, y me gusta mucho escuchar sobre todo a la gente mayor que te explica historias. Y bueno, mi abuela y mis tíos me explicaban historias sobre todo de antes de la guerra, y había cosas que siempre dices, ostras, esto no es imposible que eso ocurriera. Cuando esto te lo miras desde un punto de vista que eres más joven, hay muchas cosas que te sorprenden. Y bueno, pues explicaban relatos y yo decía, esto no puede ser, esto hay que hacer una novela. Y la cosa se quedó allí en mi mente hasta que un día cogí la máquina de escribir, porque empecé con la máquina de escribir.
Hace muchos años ya de esto, entonces.
Sí, un poquito.
Ah.
Y empecé a escribir la novela a través de una historia concreta, y allí pues hice, lo novelé todo. No es una historia real, pero sí que está basada en hechos que me habían explicado.
Eso sí. Claro, en hechos que te habían explicado, y a partir de aquí te surgió la idea y has novelado esos hechos. Muy bien. Es habitual escuchar en los escritores, el peregrinaje que tienen que hacer por editoriales para conseguir que alguien se interese por su obra. ¿Cómo fue tu experiencia?
Complicada.
Complicada.
Sí, es muy complicado el tema de publicar, ¿no? El de escribir. Publicar, hay muchas maneras de hacerlo. Está el tema tradicional de ir a una editorial, pero siempre estamos con el mismo problema. O ganas un premio o eres conocido.
Claro.
Claro, si no eres conocido, no te publican, pero nunca serás conocido si no te publican. Es un pez que se come...
Que se muerde la cola.
Entonces, bueno, tú tienes que, cuando tienes un manuscrito, lo llevas a la editorial y la editorial se lo queda durante 2 o 3 meses. Entonces, mientras tanto, tú estás allí parado, no sabes qué hacer, y es como los castings del cine. Hay mucho no. No, la obra es buena, pero no eres conocido. O la obra no he tenido tiempo de leerla porque como no eres conocido, pasas a la última a final.
Claro.
Y bueno, pues al final optas o por otras formas de editar, como podría ser la autoedición.
Uh-huh.
Lo que pasa que dentro de la autoedición también hay diferentes tipos de hacerlo. Tienes que buscar bien qué tipo de editorial quieres, qué servicios te dan y sobre todo el prestigio de la editorial, sobre todo eso.
Vale, porque las editoriales que se dedican más a lo que es la autoedición también ayudan a promocionar la obra.
Algunas sí, uh-huh. Pero la diferencia básica entre una editorial tradicional y una editorial de autoedición es precisamente la distribución,
vale.
No la maquetación.
Uh-huh.
La distribución en una editorial convencional te llevan el libro a las librerías a través,
sí,
de una distribuidora. Con la autoedición eso no existe. El distribuidor eres tú, eres, uh-huh, tú mismo. Entonces aquí es donde la cosa ya empieza a complicarse, porque además no todas las librerías quieren libros así autopublicados, más que nada por el final, o sea, por cómo queda el libro. Porque hay mucha gente que, como esto tiene un coste,
uh-huh,
pues abarata márgenes,
vale,
abarata letras, tipo de papel, y entonces el resultado final no es un libro, no es un objeto de calidad.
Vale.
Y la librería entonces no lo quiere. Aparte de que ellos lo que quieren es que tú les sigas, no dejes el libro allí, tengas un seguimiento.
Uh-huh.
Y esta es la parte más difícil. Se puede hacer y no hay ningún problema. Y hay muchas librerías, afortunadamente, que sí que te dejan coger el libro y,
uh-huh,
y te lo venden y no hay ningún problema. Pero la diferencia básica entre en estos tipos de ediciones es esa distribución.
Esa distribución y el coste que el coste de la maquetación o de la edición la paga el escritor, supongo.
Sí, pero eso luego, si tú vendes el libro, lo puedes recuperar.
Hombre, claro. Sí, sí.
Claro, sí, es una inversión, es una inversión.
Sí, uh-huh, sí. Ánima de Acer es una novela costumbrista donde se hace homenaje a las mujeres del siglo XX, mujeres supervivientes y luchadoras. ¿Entre qué años transcurre la novela?
La historia empieza a finales de los años 20 del siglo XIX. Que ahora, claro,
sí, estamos en los 20 del 21.
Hace un siglo.
Sí.
Y dura, wow, lo que duraría teóricamente una vida. O sea, dura unos 80 años, más o menos.
Mm-hmm.
Es la historia de dos mujeres.
Sí.
Y bueno, empezamos con la historia de una. Son madre e hija.
Mm-hmm.
Empezamos un poco con la historia de la madre, de Blanca, para poder conocer luego la historia de María y el por qué María, que es de hecho la protagonista, es como es.
Ajá.
Uh-huh.
Vale. ¿Qué labor de documentación tuviste que hacer? Porque por un lado ya tenías las historias que te habían explicado, pero aún así tuviste que documentarte, ver cómo vivía la gente en aquella época o los contextos históricos.
Al ser una novela que empieza en los años 20 y dura pues hasta los años 80 o 90... pasa por toda una serie de épocas de España o de la historia que necesitan documentación.
Uh-huh.
Por ejemplo, claro, transcurre, o sea, veremos la guerra, veremos,
claro,
la posguerra,
uh-huh,
los años 50, los años 60, y eso pues requiere documentación si quieres hacer algo friable, que es mi caso.
Uh-huh.
Tú puedes inventarte lo que quieras, pero no, yo no soy, a mí me gusta ser lo más realista posible dentro de una novela y dentro de una historia que es ficticia.
Mm.
Pero claro, si quiero saber, pues, cómo, si quiero describir cómo van vestidos los personajes, tengo que documentarme,
claro,
acerca de qué tipos de abrigos o de gorros o de sombreros llevaban, o si hay alguien que tiene una tienda, como es el caso, qué horarios hacía, que ahora es muy distinto de ahora, o simplemente, por ejemplo, cómo se ligaba. Cómo ibas a una fiesta y cómo ligaban los chicos con las chicas.
¿Se ligaba?
Sí, se ligaba, ¿sí? Se ligaba, pero claro, de una forma distinta de ahora. Y todo eso conlleva a hablar, sobre todo con gente mayor. Y eso es muy enriquecedor.
Claro.
Eso es muy bonito, porque aún puedes encontrar gente de esa época y te explica anécdotas, y eso, pues, eso te enriquece muchísimo. Es muy bonito, es muy bonito.
Qué bien. ¿Qué van a encontrar los lectores en las páginas de Ánima de Acer?
De entrada van a encontrar una novela que engancha, engancha mucho y está llena de emociones. Hay un misterio, hay un pequeño misterio que está en la familia, entre Blanca y María, que son madre e hija,
sí.
Y van a encontrar sobre todo personajes, varios personajes, la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, personajes, según dicen, bastante bien, bien diseñados.
Uh-huh.
Blanca es mala, es muy mala.
Blanca es la madre, ¿verdad?
Blanca sí. Es la madre, es mala, es cruel,
uh-huh.
Es una arpía. Es malísima, ella es ambiciosa a ser una gran artista, quiere ser una gran artista lírica y quiere hacer por encima de todo y cargándose a quien se ponga por delante.
Incluida su hija.
Incluida su hija.
Wow.
Entonces María, al contrario, ella es valiente, tiene mucho coraje y no quiere ser como era su madre y a la que puede, se marcha de casa y empieza una vida que... va marcada por un testamento de su abuela que le obliga a hacer una serie de cosas que no vamos a desvelar.
No, claro que no.
Encontraremos mucho amor, mucha pasión, ella es muy apasionada.
Uh-huh.
Y tiene una prima, que es Rita, que uh-huh. es como su mano derecha, como su Pepito Grillo, como su conciencia, que la ayuda siempre en todo. Hay mucha música, encontraremos mucha música, porque uh-huh. Se habla de música clásica, las dos protagonistas pues están vinculadas al mundo de la música, y mucha emoción y mucha pasión. Yo creo que o sea, al menos lo que me dicen los lectores es que se lo pasan muy bien y que no pueden dejar la novela.
Vamos, que es de esas típicas novelas que la empiezas a leer y no paras hasta que acabas.
Sí, como sí. No es muy larga, es una novela de estas que se dice corta, no es tontochos como estos, como los que se editan ahora, pasa muy bien. Pasa muy bien y hay gente pues que no la deja, se ponen a dormir y tiene que acabar pasando páginas y me lo han dicho a veces de, oye, que hoy no me has dejado dormir porque he tenido que acabar la novela. Bueno, pues mira, mejor.
Qué bueno, está muy uh-huh. bien. Y en Ánima de Hacer no se nombra la ciudad donde transcurre la novela.
No.
¿Por qué omitiste el nombre?
Bueno, esto es como una especie de licencia y homenaje, es un homenaje a Cervantes.
¿Ah?
Sí, es un poco osado por mi parte, pero yo cuando estudié literatura en la escuela, una de las cosas que nos enseñaron es que en el Quijote no se nombra ninguna ciudad excepto Barcelona, pero el Quijote va viajando y no se nombra ninguna ciudad. Y eso es una cosa que a mí siempre pensé, ¿y cómo se puede hacer? ¿Cómo puedes lograr escribir sin nombrar exactamente el nombre de la ciudad? Y eso es lo que yo he pretendido. Y es muy difícil, ¿eh?
Es difícil.
Es muy
porque
difícil.
Además hay muchas referencias a lo que sería Barcelona.
Sí, sí, sí. Sí. No cita a Barcelona, pero se entiende que puede ser Barcelona o también cualquier otra ciudad con un mar, con un puerto, con un teatro lírico, con una ciudad mediana, pues con un barrio rico, con un barrio más pobre, con tiendas, con parques, o sea, una ciudad, bueno, puede ser Valencia, puede ser Tarragona, puede ser Barcelona, pero bueno, cada uno que se piense en la ciudad que le apetezca.
Claro, y la que se sienta identificado.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Muy bien. Y esta novela está escrita en catalán, como dice su nombre, Ánima de Hacer, y actualmente está en proceso de traducción al castellano.
Sí.
¿Cómo está siendo esta traducción?
Bien, un poquito lenta, por lo que es mi gusto, pero bien, está previsto que salga antes del verano, ya el libro ya publicado. Y bien, y esto ha sido porque bueno, hay mucha gente que al leerla ha dicho que esto tenía que ir más para allá. El problema, el problema o la desventaja de escribir en catalán es que el mercado es mucho más reducido.
Claro.
Y como hay gente que le ha gustado muchísimo, y sobre todo gente que tiene vinculación con Latinoamérica.
Uh-huh.
Latinoamérica le gusta mucho la literatura de este tipo, la literatura costumbrista. Y bueno, pues la idea pues fue tomando forma, y bueno, nos pusimos a ello y ahora estamos ya casi finalizando el proceso.
Qué bien. ¿Y será con la misma editorial?
Eso está por decidir.
Ah.
Aún está por decidir.
Vale.
Puede que sí, puede que no.
Vale.
Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
Tenemos la suerte de poder hablar dos idiomas, que es el catalán y el castellano.
Uh-huh.
Supongo que para ti, si has escrito la novela en catalán, es más fácil escribir en catalán, pero también escribes en castellano.
Uh-huh.
¿La estás traduciendo tú, la obra?
La estamos traduciendo mano a mano con una traductora,
ah.
Una traductora especialista, pero yo la estoy supervisando. la superviso porque, bueno, a veces cada uno sabe muy bien, ¿no?, lo que querías decir. Y las traducciones no son literales.
No, claro.
No puedes traducir una cosa literal. Hay otras cosas que se sobreentienden. Y, bueno, la traductora es muy buena, es Irene Solanik, es muy buena. Pero, bueno, estamos haciéndolo mano a mano porque a mí es que me gusta siempre decir la última palabra.
Bueno, por eso eres la escritora también. Ana, actualmente, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
Estoy colaborando con un proyecto solidario, que la idea también es que aparezca antes de Sant Jordi. Es un proyecto para la Alzheimer Catalana Fundació. Es un proyecto con 40 autores de toda España y se va a hacer dos antologías, una en catalán y una en castellano. Y tenemos mucha ilusión en ello porque, bueno, todos los beneficios irán a favor de la fundación para el estudio de esta enfermedad del Alzheimer y sobre todo también para las familias, que es las que sufren muy dolorosamente pues un problema como es el Alzheimer.
Sí. ¿Que son relatos cortos?
Sí, son relatos cortos. Algunos muy, muy bonitos. Yo además he hecho el prólogo del libro, por eso puedo decir que son muy, muy bonitos. Y bueno, saldrá, no sabemos. Ahora está en proceso de maquetación, ya está todo listo. Y va a ser también ilustrada. O sea, todos los relatos llevan tres...
Ilustraciones.
Sí, llevan ilustraciones. En total son 40, creo que recordar que son 40 autores y 30 y pico ilustradores, o sea, es un montón de gente que se pone solidaria y esperemos pues que el resto del público también sea solidario y colabore con las antologías cuando salgan.
Seguro que sí. ¿Más proyectos?
Bueno, más proyectos, una segunda novela.
¿Para cuándo?
Uy, eso ya veremos, porque el problema es la disponibilidad de escribir. Yo siempre digo que yo soy economista por trabajo y escritora por vocación. Y claro, primero me debo a mis labores de cada día para
lo que te da de comer, vamos.
Lo que me da de comer. Y escribir pues se hace los fines de semana. Entonces el proceso pues es largo.
Claro.
Ahora se está acabando, ya está todo finalizado, todo el proceso de documentación. La idea es hacer una novela no costumbrista, sino criminal, porque
misterio.
Me gusta mucho el tema negro y el tema criminal. Todo el proceso de documentación ya está hecho, los personajes, todo esto ya está diseñado y ahora, bueno, las notas, todo eso, y ahora hay que poner todo el puzzle en condiciones para poder escribir. Ya veremos qué tardaremos. No, eso no será una cosa para el año que viene, pero bueno, esperemos que no tardar 10 años, como hay autores que tardan 10 años en escribir.
Sí, bueno, a ver, ya nos irás contando.
Sí, sí.
Según tu experiencia, Ana, ¿a escribir se sabe o se aprende?
Se puede saber, pero siempre hay que aprender.
Siempre.
Siempre hay que aprender. Yo me he encontrado incluso a veces ir a algún taller y decirme, bueno, ¿y qué haces tú aquí si has publicado? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues aprender, siempre se aprende de experiencias de los demás. Tú puedes tener el don de la escritura, como el don del canto.
Claro.
Pero necesitas aprender y mejorar y encontrar habilidades y experiencias con otros autores. O sea, siempre puedes tener las ganas, pero siempre hay que aprender, siempre.
Claro, porque tu novela Ánima de Hacer la escribiste sin haber ido a ningún taller de novela.
Sí,
no sabías cómo se hacían las novelas, tú tenías tu idea, sabías lo que querías explicar y tiraste millas.
Sí, 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 es que de hecho era una novela que no, la idea no era publicarla, es una novela que yo la hice para mí, porque me apetecía explicar esta historia o inventarme esta historia. Y la cosa es que al leerla al cabo de 7 años, porque fueron 5 más 2, la gente que la empezó a leer dijo que no, que eso se tenía que publicar. Claro, cuando te lo dicen varias personas y una es un escritor de nombre y un poeta que sabe lo que dice, entonces te lo piensas acá, te lo piensas.
Claro.
Y entonces decides pues tirar, bueno, pues a la manta a la cabeza, me lío la manta y me pongo yo al tema de publicar.
Y luego los talleres para aprender.
Sí, 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 luego los talleres, con lo cual, bueno, pues a veces pues dices, bueno, pues esto lo he hecho bien o esto no lo he hecho bien y aprenderé y lo mejoraré para otro relato, otra cosa o otra novela.
Claro, muy bien. Y ya para acabar, ¿qué consejos darías a los que están empezando?
que no desfallezcan. O sea, eso, o sea, la ilusión, eso es lo primero. Tú tienes ganas de escribir, tú tienes ganas de hacer un relato, pues hazlo. Mm. Hazlo y luego, si quieres, dalo a enseñar a algún conocido, a alguien, vete a un taller, pero hazlos, no lo dejes, hazlo y guárdalo. Guárdalo en el cajón, pero no renuncies a las ilusiones. Eso nunca se tiene que hacer. Nunca hay que renunciar, siempre hay que tirar para adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por venir a Caravana de Letras. Te deseamos muchos años de éxito con tus libros y esperamos que vuelvas para contarnos tus novedades editoriales.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Hoy en la crónica literaria os voy a hablar de El amor, el último libro que he leído de Margarit Duras. Como ya sabéis, Margarit Duras fue ensayista, dramaturga, guionista y una gran novelista. El amor es un libro surrealista de estilo cortante. Es de pocas páginas y por la sinopsis parece de lectura fácil. Trata de tres personas que se han encerrado en el espacio abierto de una isla, cada una con alguna poderosa razón. Estos personajes son una mujer embarazada, un viajero y un hombre que camina. Y solo ellos parecen ocupar el espacio soleado y ventoso de esa playa desierta. En un melancólico vaivén se miran a sí mismas y entre sí en un silencio atemporal. Todo parece haber quedado atrás. pero de pronto, por un instante, un atisbo de deseo vuelve a animarles. Se acercan, se rozan, se hablan, se interrogan en la noche. El amor es una novela dura, irreal y breve, donde lo real y los recuerdos se entremezclan en una sensación de agobio y de pérdida. Estas sensaciones podrían ser una alegoría a lo que la autora entiende por amor. Todo ello en una atmósfera onírica. A veces me parecía estar leyendo el borrador de un guión cinematográfico. Es una lectura compleja y hermosa a la vez, que pone acento en lo importante: el amor, el dolor, la vida, la muerte. Marguerite Duras es una mujer aguda, sin engaños. Penetrar en ella es descifrar verdades de esas que se evaden, que se esquivan. Marguerite Duras es pasión. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Te han acompañado Kimma Parra en el control técnico y la que os habla, Nuria Riera. Esperamos que hayáis disfrutado y nos acompañéis en el próximo viaje de Caravana de Letras.